si somos reyes y sacerdotes de Dios, ¿por qué el mundo nos trata como extraños? Pedro responde hoy que nuestra identidad dicta nuestra conducta. No podemos vivir como dueños de casa en un mundo que no reconoce a nuestro rey. Hoy aprenderemos a vivir como ciudadanos del cielo con la maleta lista y la armadura puesta, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesús. El título de este sermón es Manual del Ciudadano del Cielo, cómo vivir en tierra extraña. Texto primera de Pedro, capítulo 2, del 10 al 11. Y leámoslo para tenerlo un poco presente y ya lo vamos a desglosar. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese es el texto que vamos a analizar el día de hoy. Lo primero que vamos a ver, nuestra posición. Extraños con propósito. Extraños con propósito. Y lo podemos ver en la primera parte del versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Vamos a estudiar esta parte. Aquí vemos, amados, una forma del apóstol de hablarle a la iglesia, ¿no? Como un pastor hablándole a su congregación, amados, con mucho afecto. Dice, yo os ruego. Esta palabra, rogar, viene de llamar al lado. No es una orden fría, sino un ruego tierno y urgente de un pastor que se pone al lado de sus hermanos para exhortarlos, amados. Antes de exhortarlo, viene el amados. Yo ruego. Le va a dar una exhortación. Le va a pedir algo. ¿Qué es lo que va a pedir? Como extranjeros y peregrinos. Pero expliquemos qué significa aquí extranjeros y peregrinos. Extranjeros define como alguien que vive al lado de, pero no en su propia casa. Es un residente que paga impuestos, pero no tiene derechos políticos ni voto. Eso es más o menos la idea de aquí de extranjeros. También habla peregrinos. Destaca que es alguien que está de paso. Alguien que está de paso. Es el viajero que está lejos de su gente y solo se queda temporalmente en una posada. Vaya reflexionando esta palabra, extranjero y peregrinos, que eso es lo que somos. Eso es lo que está diciendo. Un cristiano es extranjero y peregrino. Ahora, ¿qué conexión hay esto con Cristo? Nuestro Señor Jesucristo vivió como el peregrino supremo. En Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Asimismo, ¿se acuerdan que los apóstoles dijeron, Señor, nosotros hemos dejado, ¿qué dijeron? Hemos dejado todo por tu nombre. ¿Sí te das cuenta? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú tienes una casa propia, tienes algo más que por la gracia de Dios te ha dado el Señor Jesucristo. Si es que tienes la posibilidad de tener una casa propia. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por la gracia de Dios, si la tienes, dale gracias a Dios. Hermanos, no somos del mundo, tal como Jesús no lo fue. En Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esa oración, Cristo le está diciendo, está orando al Padre, y está diciendo, está declarando, y esas palabras quedan registradas para nosotros. Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es lo peligroso del día de hoy. Vivimos tiempos peligrosos donde la apostasía cada vez se hace más aguda. Porque es como que si fueran del mundo los cristianos de hoy en día. Es como que fueran del mundo. Y la Biblia nos habla continuamente que nosotros somos extranjeros y peregrinos. No somos del mundo, como tampoco. No son del mundo. O sea, mis discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como Abraham, dormimos en tiendas, esperando la ciudad eterna. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La misma conexión de extranjeros y peregrinos. Amada iglesia, yo aún como pastor necesito recordarme estas verdades continuamente. Verdaderamente vamos a ver que hay deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales internos en cada uno de nosotros que están batallando. Ponte la mano al corazón. En el fondo de tu corazón. ¿No quisiera que esta vida que estás viviendo hoy en día sea la vida eterna? Donde todo estás con tus familiares inconversos, estás con tus familiares inconversos, con tus amigos de colegio, con tus amigos de universidad. Ese mundo que vivimos todos. Por naturaleza pecaminosa, ¿qué quisiera la naturaleza pecaminosa de nosotros? Quisiera que eche raíces aquí, eternamente. Y no importa, aunque estén matando a las personas en cada cuadra. Verdaderamente, son esos deseos que batallan contra el alma. Debemos reforzarnos estas verdades que somos peregrinos, somos extranjeros. Hay que recordarnos estas verdades. Estamos de, como se dice por ahí, de pasadita. Ahora veamos nuestra pasión, la guerra por el alma, la segunda parte de este versículo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay una orden de alejamiento. Cuando una mujer le pone orden de alejamiento a su esposo, ¿qué significa eso? ¿Se le puede acercar un metro? No, una orden de alejamiento, ¿no? No puede. Orden de alejamiento. Pues nosotros tenemos una orden de alejamiento, según este texto. Esa orden de alejamiento de abstenernos, ¿qué cosa? A los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es nuestra orden de alejamiento. Tenemos que decirle a nuestra carne, tienes orden de alejamiento. Continuamente recordarle que hay una boleta de alejamiento a nuestra carne. Que os abstengáis, esta palabra abstengáis es sujetarse uno mismo para mantener una distancia firme. Es una orden de alejamiento continua, contra lo que nos contamina, que abstengáis de los deseos carnales. Esto es continuo, no es en el pasado, es hoy. Y si respiramos mañana, también aplica para mañana. Cada día es esta orden de alejamiento. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay una palabra batallar, batallan. ¿Qué significa esta palabra? Aquí la idea es llevar a cabo una campaña militar organizada. Esa es la idea de por cómo se usaba esta palabra. El pecado no es un tropiezo accidental. O sea, no es que alguien caiga en adulterio accidentalmente. No, no, no. No es un tropiezo, el pecado no es un tropiezo accidental. Es un ejército con estrategia que busca sitiar tu mente. No sé si recuerda, el apóstol Santiago hablaba la comparación de cómo el pecado da luz y lo compara con el embarazo. No es que uno cae ahorita y ya, cayó. Eso ha venido, esa batalla contra el alma ha venido desarrollándose, esa batalla. Es una estrategia que ha ocurrido dentro de nosotros y que caímos. El enemigo busca conquistar tu alma y la mía. Busca conquistar tu alma. Y esa es la palabra aquí, alma. Busca conquistar. Ahora, Jesucristo enfrentó este asedio militar en el desierto y venció. Jesucristo, permítame recordar una verdad. Jesucristo era sin pecado. Era Dios hombre. Pero fue tentado directamente por el enemigo. Y él le respondió en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Una frase muy linda para poder reflexionar en lo que vengo hablando. ¿Qué considera usted una buena regla de vida? Es la pregunta. ¿Qué considera usted una buena regla de vida? Le preguntó alguien al doctor J. Wilbur Chapman. Y él respondió, esta regla rige mi vida. Todo aquello que empañe mi visión de Cristo, o me quite las ganas de estudiar la Biblia, o limite mi vida de oración, o dificulte mi labor cristiana, es malo para mí, y como cristiano, debo alejarme de ello. ¿Hay algo que te está alejando de la oración? ¿Hay algo que te está alejando de la lectura bíblica? ¿Hay algo que te está alejando del estudio bíblico? ¿Hay algo que te está alejando de el crecimiento espiritual, que en vez de ir hacia arriba, vas a dónde? Hacia abajo. Eso es muy fácil preguntarlo. Si tienes duda de cómo está tu crecimiento espiritual, pregúntale a tus pastores. Pregúntale a tus pastores. Pero este consejo sabio dice, muy sabio, todo aquello que empañe mi visión de Cristo o me quite las ganas de estudiar la Biblia. Y te hago una pregunta, ¿qué te quitó las ganas de estudiar la Biblia? ¿Qué pasó dentro de ti que te quitó las ganas de estudiar la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué te quitó el servicio cristiano? ¿Qué te quitó el servicio cristiano? Porque acuérdate que el Señor dice, el que es fiel en lo poco, es fiel ¿en dónde? En lo mucho. ¿Qué te quitó todo eso? ¿Qué te quitó todas esas bendiciones del Señor para tu vida? Que crezcas más en el conocimiento de Dios. ¿Qué limitó la vida de oración? es malo para mí y como cristiano, y debo alejarme de todo aquello. Hay muchos, cuando hemos evangelizado, hay muchos que no vienen a la fe cristiana, ¿saben por qué? Por sus amigos. No quieren dejar a sus amigos. No quieren dejar a sus amigos del barrio. Imagínense, sus amigos del barrio le llevan a hacer prácticas pecaminosas y ellos no quieren dejarlos. Es tan sencillo. Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que alejarnos de todo aquello que empañe mi crecimiento a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Con quién te reúnes? Es muy importante. Anda con sabios y serás sabios. Muy importante eso. Pero quiero que entiendas que es una batalla contra el alma. Una batalla contra el alma. El apóstol Pablo habla de que hay que ponernos la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Hermanos, como cristianos estamos todos los días en guerra. Cuando dos naciones se ponen en guerra, llega un momento que hay paz y se terminó la guerra, ¿no? Se habla de que ya puede ser que finalice o se ponga a término la guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero yo te hago una pregunta. Todas las guerras han tenido un inicio y un fin. ¿Y nuestra guerra contra el reino de las tinieblas, cuándo finaliza, hermanos? ¿Cuándo? A veces parece que no entendemos que estamos todos los días en guerra y esto finaliza cuando Cristo venga por segunda vez. Esa guerra finaliza cuando Cristo nos llame a su presencia. Pero a veces vivimos como que si andamos, como que si no hubiera guerra. Estamos en guerra, mis hermanos. Estamos en guerra espiritual y no solamente en guerra espiritual. El texto dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Estamos en guerra, nuestra propia naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, esa guerra interna, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Esa guerra que ocurre, esa batalla que ocurre en el alma del creyente. Esos deseos carnales que los vamos a tener, como vuelvo y repito, hasta que Cristo nos llame. O venga el Señor Jesucristo a rescatarnos por en la segunda venida. El pecado estudia nuestras debilidades y monta un cuartel. Si nuestro Señor Jesucristo venció el asedio con la palabra de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo. Gálatas 5, quiero leer Gálatas 5, 16, 17, dice así. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y ahí habla del Espíritu Santo, ¿no? Y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hermano, qué lindo texto. El texto dice que nuestra carne quiere hacer lo que quiere. Y hay muchos que lo quieren, entre comillas, disfrazar. La libertad cristiana. Hay que entender la libertad cristiana a la luz de las Escrituras, mis hermanos. Tú y yo no tenemos libertad cristiana para pecar, hermanos. No tenemos la ley moral pegada en nuestra mente y nuestro corazón, pegada. Esas tablas dentro de nuestros corazones. Nosotros no podemos hacer lo que queramos. Nuestra libertad cristiana no es para ocasión, para nuestra carne. Y ahí tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo. No tenemos libertad cristiana para pecar. No tenemos esa libertad cristiana. Versículo 12. Nuestra proyección, la belleza que silencia. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí vemos una palabra, manteniendo, acuérdese, lo vengo diciendo, la Escritura lo dice, es continuo. Esto no para, es presente, continuo. Recuerde, nuestra batalla es todos los días. La armadura es todos los días, manteniendo, siempre. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los gentiles. Aquí esta palabra buena también significa, no solamente es lo que tenga que ver con lo moralmente correcto, no, sino hermosa, noble y atractiva. Ese es el énfasis. Hermosa, noble y atractiva. Entonces nuestra vida debe ser la luz, tal como lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida debe ser hermosa, noble, atractiva. Debemos ser esa luz, como el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, en este texto también habla de vean. ¿Qué tiene que ver eso de vean? Para que vean. Es como ser, esta palabra es como ser testigos oculares que inspeccionan de cerca. Testigos oculares que inspeccionan de cerca. El mundo te está periciando. Viene de la pericia. El mundo nos está observando. El mundo está pendiente de nosotros. Ellos están pendientes. El mundo está periciando tu vida para ver si Cristo es real en ti y en mí. Y por eso es que algunos se excusan para no venir a Cristo. Dice, no, si tal pastor hace esto, esto, esto y el otro. No, no, mejor estoy bien así. No, si mi vecino es cristiano, pero hace esto, esto, esto y el otro. No, mejor estoy así. El mundo se excusa. Antiguamente, la membresía a una iglesia era más estricta. ¿En qué sentido? A diferencia de ahora. Para aceptar un miembro en una iglesia antiguamente, el grupo de pastores, ¿sabes dónde iban a investigar si eras un buen cristiano? Entrevistaban a tus hijos, entrevistaban a tu esposa, pero no solamente se confiaban en eso. A tus vecinos le iban a preguntar sobre tu conversión, si a tus vecinos, si han notado algo diferente en ti. Pero no se quedaban ahí. Ellos también iban al lugar del trabajo a investigar con el jefe si es que verdaderamente algo ocurrió en la vida de esa persona. Y después de toda esa investigación exhaustiva, podían determinar si que verdaderamente Cristo estaba obrando en las vidas de las personas. Hermanos, que vengamos nosotros bien vestidos, bien perfumados en el día del Señor, es bueno porque cumplimos el mandato de no dejar de congregarse. Termina el culto y nos vamos volando. Pero tus hijos sí saben de tu vida. Tus hijos saben cómo te comportas. Tus hijos saben cómo tú te comportas. Tus vecinos saben cómo te comportas. Tus vecinos saben cómo el esposo trata a la esposa. Tus vecinos saben cómo la esposa trata al esposo. Tu jefe sabe si verdaderamente eres un buen cristiano o no. Así alumbre vuestra luz. ¿En dónde? No dice que alumbre la luz dentro de la iglesia. ¿Dónde dice el texto que tiene que alumbrar? ¿Lo puede leer? ¿Manteniendo vuestra manera de vivir entre los de la iglesia o entre dónde? ¿Entre los gentiles? Sí, está por obvias razones entendido que nosotros obviamente tenemos que cuidar el orden. Pero esto es, ¿cómo debemos vivir nosotros entre los gentiles? Es ahí el texto que estamos estudiando. ¿Qué tienen que ver los gentiles en nuestra vida? Pero habla que manteniendo una vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en los que murmuran de vosotros como malhechores. Y aquí esta palabra malhechor tiene que ver con criminales. Un poquito investigando, la iglesia era tenida como, tenían este concepto de la iglesia como criminal, malhechor, criminal. A los cristianos dice que se les acusaba de caníbales. Y uno dice, ¿cómo caníbales? Porque malentendían la cena del Señor. ¿Te acuerdas que decía, este es mi comed, este es mi cuerpo, bebé de esta es mi sangre? Imagínense en el mundo pagano qué iban a decir. ¿Y estos se comen? ¿Qué comen? ¿Se comen entre sí? ¿Se beben la sangre entre sí? También eran considerados como ateos porque no adoraban a los dioses romanos. No iban a adorar al César. Los cristianos no iban a adorar al César. Entonces eran calumniados como malhechores, como criminales. Hasta se habla de que había dudas en la parte de incesto. Ese amor fraternal que tienen los cristianos, está medio dudoso eso. Hermanos, se llaman hermanos entre ellos. Y aparte de llamarse hermano, un esposo le llama hermana a la misma esposa. Ellos se dan besos, ósculo santo. Eso está medio raro. Eso es una secta. Está medio raro lo que ellos hacen. Esta es otra calumnia común que Pedro tiene en mente cuando habla de malhechores. Los cristianos, el ósculo santo, los cristianos se saludaban con un beso santo y se llamaban entre ellos hermanos y hermanas, incluso entre esposos. Dice, reuniones nocturnas. Como muchos eran esclavos y se reunían de noche o muy temprano, el mundo pagano, acostumbrado a las orgías de sus propios festivales, concluyó que las fiestas de amor, las ágapes, de los cristianos, eran banquetes de desenfreno sexual entre familiares. Imagínense lo que hablaban de los cristianos hoy en ese tiempo. Hermanos, imaginemos el peso de estas mentiras. Si a nosotros nos acusan de caníbales o de traidores de la patria, nuestra primera reacción sería ¿qué? Normalmente ahora los cristianos salen, ¿qué cosa? Salen con pancartas a la calle, ¿sí o no? A protestar. ¿No? Es como que el apóstol Pedro le estuviera diciendo, no gasten saliva discutiendo con el que no quiere entender. Gasten su vida viviendo con tal belleza, la belleza que hablamos, que la mentira se caiga por su propio peso. que la mentira se caiga por su propio peso. El mundo nos está inspeccionando. El mundo está buscando sangres en nuestras manos. Pero que cuando miren de cerca solo encuentren las buenas obras de Cristo. Eso es lo que tienen que encontrar en nosotros. Mateo 5, del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, parece que hoy, con este evangelio que hay, un evangelio light, suave, malentendido el tema de la libertad cristiana, no hay esa búsqueda continua de la santidad, el mundo no les vituperea a ellos, no les vituperea. El mundo a ese tipo de evangelio el día de hoy no le va a vituperar y no le va a perseguir. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú crees que si Juan el Bautista tuviera un micrófono el día de hoy en una entrevista, él seguiría siendo Juan el Bautista? ¿Lo podrían invitar por segunda vez? Dudo que lo inviten por segunda vez. Pero es que el evangelio que se predica hoy es un evangelio que le está diciendo al mundo: mira, ven acá, yo te acepto y listo, sé tal como tú eres. Entonces, por eso que ese evangelio es falso, no lo vituperean, no lo persiguen, no hablan mal de ellos, no tienen que decir nada de ellos. Pero el Señor a su verdadera iglesia le dice: bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen o te persigan. Si tú estás predicando el verdadero evangelio, vas a tener persecución de alguna manera. O quizás tu familia te rechace, tus amistades te rechacen. Ese tipo de persecución es el que vivimos nosotros hoy en día. Un rechazo de nuestros familiares y amigos por predicar la verdad. Si no estás predicando el verdadero evangelio, entonces no te van a vituperar, no te van a perseguir. Pero el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mis causas os vituperen y os persigan. Y cuando digan toda clase de maldad contra vosotros. ¿Sí te das cuenta? La falsa religión dice: pare de sufrir. En cambio, acá a nosotros nos dice: hey, eres bienaventurado cuando hablen toda clase de mal contra ti, y cuando te calumnien, cuando mientan. Pero también te dice: gozaos y alegraos. Así es esta guerra. Calumnias, mentiras hacia nosotros por predicar el evangelio. Pero el Señor nos dice: su actitud debe ser gozo y alegría, porque ya tienes un galardón en el reino de los cielos. Y déjame decirte que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. La iglesia de los primeros siglos, que fue perseguida y calumniada, entendía que su mejor defensa no era un abogado en la corte, sino una vida santa en la calle. ¿Se acuerdan que ellos en Hechos 6... hacían obras a las personas y la gente del mundo se quedaba asombrada y admirada por las buenas obras que hacían? Como decían los antiguos padres, somos ciudadanos del cielo que caminamos por la tierra sin dejar que el barro se nos pegue. Volviendo a nuestro texto base, 1 de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, y para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir esto del día de la visitación? Es el momento en que Dios visita al corazón de un hombre para salvarlo. La visitación es ese momento de gracia donde el pagano, confundido por la bondad del cristiano, es visitado por el Espíritu Santo y se convierte. ¿Algún ejemplo bíblico de eso, hermanos? ¿Se le viene a la mente? Esa visitación en ese momento de gracia donde el pagano, confundido por la bondad del cristiano, es visitado y por el Espíritu Santo y se convierte. ¿Se acuerdan la vida de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso consintió en la muerte ¿de quién? De Esteban. Pero más adelante, el Señor en su gracia y misericordia le visita para salvación. Y ya sabemos el resto de la historia. El gran apóstol Pablo. Yo fui el perseguidor de la iglesia, decía en su currículum. Un ejemplo, Saulo de Tarso, y el Señor tuvo gracia y misericordia. ¿No te ha pasado que de pronto tú alguna vez te burlaste de algún cristiano? Yo sí, a uno de mis amigos que me llevó a Cristo, me predicó el Evangelio, y cuando él se convirtió, yo le dije, te doy 2 meses y se te va tu cristianismo. Así le dije, te doy 2 meses y tu cristianismo se te va. Llegaron los 2 meses y poco a poco estaba avergonzado porque yo le había 2 meses dado. Después le extendí el periodo y le dije, te doy 6 meses y que se te va tu cristianismo. Pero él en esos 2 y 6 meses me predicaba el Evangelio, me retumbaba el Evangelio, hasta que la gracia del Señor me visitó. Me visitó. De quien yo me burlaba de 2 meses, yo fui avergonzado. Tu integridad hoy es la evidencia que ellos usarán para glorificar a Dios mañana. Tu integridad. Si te sientes 100% cómodo en este mundo, has olvidado tu pasaporte. El peregrino no se queja por las incomodidades de la posada, porque sabe que mañana se va a casa. Hay que entender, verdaderamente, yo cuando hacía esto me acordé, en el último viaje que hice con mi esposa, dice, el peregrino no se queja por las incomodidades de la posada. Es un peregrino, sabe que va para ahí, sabe que mañana tiene que seguir otro lado y mañana tiene que seguir otro lado, punto. Porque él sabe que es un peregrino, esa no es su tierra ni nada. Hasta el año pasado me fui de peregrino a Cuenca un ratito y me quejé. Porque no leí bien las letras chicas. Fuimos a un hotel y cuando entramos al dormitorio no había baño. Al peregrino no le importa eso, hermanos. No le importa. Hay que aprender a ser peregrino, hermano. A mí me enojó. Es que tenemos que aprender a ser peregrinos en este mundo. Y ese hotel es así. Cuando ya lo ves bien y lees, el mensaje es claro. Fui yo el que no leí bien. La gente sabe a dónde va, porque es de pasadita, hermanos. El peregrino no se queja por las incomodidades de la posada, porque sabe que mañana se va a casa. Y yo debo entender que soy peregrino, que soy de pasada, hermano, en este mundo. Si te sientes 100% cómodo en este mundo, has olvidado tu pasaporte. Identifica la estrategia del enemigo. ¿Qué deseo carnal está haciendo una campaña militar contra ti el día de hoy? Orgullo. En las redes sociales cristianas se habla de cristianos en pornografía. Orgullo. Avaricia, chisme y murmuración. Jesucristo habló de eso, que los pecados están ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Sí o no? Y de ahí hablan la boca y todo eso. ¿Qué deseo carnal está haciendo una campaña militar contra ti el día de hoy? Reconoce que es un ataque organizado y, como dice el texto, apártate, abstente. 3. Estamos viviendo bajo la lupa. ¿Quién nos está observando? No solamente nuestro Señor nos está observando, porque Él es omnisciente, omnipresente. Pero el mundo nos está observando, hermanos. Mañana en tu trabajo, mañana en la universidad, serás inspeccionado. Estás bajo la lupa. Tú y yo estamos bajo la lupa. Mañana en tu trabajo, en tu universidad, serás inspeccionado. No busques ganar la discusión, busca que una vida hermosa que no pueden explicar sin Dios. Que eso es lo que vean en ti y en mí, una luz. ¿Te han dicho alguna vez que eres fanático, que eres legalista, que lo estás tomando muy así, así? ¿Te han dicho eso alguna vez? Si te llaman fanático, te llaman legalista, porque quieres hacer lo que dice la Escritura, de ser santo como el Señor es santo. Otros fueron vituperados como malhechores. Recuerda que a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron lo mismo en Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano que estás aquí, si el mundo no te aborrece, examinaos si verdaderamente estáis en la fe. Si el mundo no te aborrece, examina verdaderamente si estás en la fe. Porque a todos los verdaderos creyentes les pasa esto: el mundo les aborrece. No hay que responder con insultos. Al mundo hay que responderle con la belleza de nuestro carácter. Allí, con eso hay que responderle. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo lo vituperiaban? ¿Qué hacía Él? Sé que estaba en silencio. Iglesia, somos peregrinos victoriosos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Vivamos de tal manera que, aunque el mundo hable mal de nosotros, no tengan nada malo que decir de nuestro Rey. Mantengamos la maleta lista, mantengamos la maleta lista, la armadura puesta y una conducta hermosa.